Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la última hora de transmisión de esta cita de lunes, comenzando la semana. Estamos agosto 4 del 2014, Luciérnaga.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Estamos comenzando nuestra cuarta y última hora de tempranito de mañana para hacer el lunes. En la mañana ha ido, bueno, muy rápido. Muy rápido, pero en realidad la estamos pasando muy bien, tenemos todavía una hora para compartir con ustedes, así que por eso que le invitamos a continuar con nosotros y a mantener la sintonía.
Y está anunciado lluvia durante toda la semana, ¿sabías
eso? Pues,
en tu casa y en la mía también.
Pues pasado por agua, lluvia el patio de mi semana. Casa en particular, pero yo sé que en el donde usted vive llueve más, no sé, pero...
No, yo no creo eso, yo creo, ¿no? yo creo que es lo mismo, la misma historia, Lucy, ¿no?
Pues nada, a prepararnos.
Sí, señor. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma la legisladora cubano-americana Ileana Ross Letinen que los programas de Estados Unidos para promover la libertad en Cuba no son secretos. La Embajada de Gran Bretaña en La Habana anuncia convocatorias de becas de estudios de posgrado para profesionales cubanos. Estados Unidos expresa consternación por los ataques a una escuela de la ONU en la ciudad palestina de Rafah. Y Rusia anuncia maniobras militares cerca de la frontera con Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La legisladora cubano-americana Ileana Ross Letinen dijo en un comunicado que no es ningún secreto que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, esté usando medidas para promover la democracia en Cuba.
Ross Letinen, presidenta del Subcomité para el Oriente Medio y el Norte de África de la Cámara de Representantes, reaccionó así a un reportaje de prensa asociada que sugiere programas encubiertos de la agencia estadounidense en Cuba.
La congresista subraya que la promoción de la democracia en Cuba no es ningún secreto y que es necesario mantener la presión sobre el régimen castrista y seguir apoyando al pueblo cubano en la búsqueda de su libertad.
Ross Letinen agrega que le gustaría que la prensa dedicara más esfuerzo a cubrir las violaciones de los derechos humanos en Cuba en lugar de manipular la cobertura de programas que promueven las libertades en la isla.
Y la Embajada de Gran Bretaña en La Habana anunció la convocatoria de becas de estudios de posgrado para profesionales cubanos en materia como política, negocio, medios de comunicación y religión.
La convocatoria para solicitar las becas Chevenin para el curso del 2015-2016 estará abierta hasta el 1 de noviembre del 2014.
Las becas son financiadas por el Ministerio Británico de Relaciones Exteriores y la Mancomunidad junto con otras organizaciones y abarcan a 118 países.
Los requisitos para solicitar la beca son demostrar la ciudadanía cubana y tener la intención de regresar a Cuba al final del curso.
Además, el solicitante debe ser graduado universitario, alcanzar el requisito mínimo establecido en el examen de inglés y tener 2 años de experiencia laboral.
En el caso de Cuba, la beca incluye un estipendio mensual, los costos del viaje, gastos de equipaje, financiamiento para tesis o disertación, la visa y un monto de matrícula de hasta 13.000 libras esterlinas. La solicitud para las becas se debe hacer por internet en el sitio www.chevenin.org.
Más noticias de Cuba. Un grupo de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se reunieron este domingo en una vivienda de la oriental ciudad de Baracoa para debatir material de estudio sobre los derechos ciudadanos y la no violencia. Uno de los participantes en este seminario, Oscar Leiva Blanco Lobaina, comentó a Radio Martí lo provechoso de este tipo de encuentro.
¿Qué aprendí? Porque yo no sabía sobre derechos nada, sobre la declaración no conocía nada, sobre mi derecho no sabía nada. Aquí he aprendido mucho y desarrollar mi conocimiento para no ser víctima ni atropellado por los policías de aquí del gobierno de Baracoa. Esta es una lucha de no violencia, una lucha pacífica.
La policía política desplegó agentes y miembros de la Brigada de Respuesta Rápida por los alrededores de la vivienda donde se realizaba el seminario, pero no llevó a cabo acciones represivas, informó el coordinador de la UMPACU en Baracoa, Keider Rodríguez Fernández.
El Ministerio de Salud de Venezuela informó que aumentó a 94 el número de casos de fiebre chikungunya en el país, y de los cuales 8 fueron confirmados entre el 26 de julio y el 1 de agosto.
El titular de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio, Jesús Toro, dijo en un comunicado que suman 59 los casos de la enfermedad importados de las islas del Caribe, principalmente de República Dominicana, y 35 de transmisión local.
Además, el funcionario llamó a la ciudadanía a evitar la picada de mosquitos aplicando repelentes en la piel y la ropa y dormir con mosquiteros para evitar al mosquito Aedes aegypti, cuya hembra es el vector transmisor del chikungunya.
Entre los síntomas de la enfermedad se menciona la fiebre, dolores de cabeza, musculares y articulares, y en ocasiones erupción en todo el cuerpo.
Estados Unidos y Colombia acordaron fortalecer un programa de colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Rafael Martínez Sisto nos informa.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Antinarcóticos y Seguridad, William Brownfield, viajó a Colombia y reafirmó allí la cooperación entre ambos países.
La colaboración que continúa entre Estados Unidos y Colombia en resistir, combatir y eventualmente eliminar el tráfico de la droga ilícita en todos sus aspectos.
Una colaboración muy estrecha, reconocida por el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón.
Los Estados Unidos van a seguir apoyando la lucha contra el narcotráfico, apoyando a nuestras fuerzas militares, apoyando a nuestra Policía Nacional.
Un apoyo para combatir un flagelo cuyos daños van más allá del tráfico y el consumo de la droga.
Ese negocio criminal que de una u otra manera hace daño a la población colombiana, que de una u otra manera financia el terrorismo, financia la delincuencia, financia la criminalidad y que ha afectado tanto a la población colombiana.
Por su parte, Brownfield, que fue embajador en Bogotá, destacó que la experiencia de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos repercute en la lucha contra el narcotráfico en otros países de la región.
Esa colaboración contribuye a un futuro mejor para Colombia, para los Estados Unidos y, francamente, para todos los países de este hemisferio.
En el combate contra el tráfico ilícito de drogas y otros aspectos como la seguridad ciudadana, la policía y el ejército de Colombia han capacitado a varios países de Centroamérica y el Caribe. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 8 minutos.
El presidente Barack Obama tomará una decisión antes de finales de este verano sobre cómo usar su autoridad para enfrentar el problema de los inmigrantes ilegales, dijo el asesor de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer.
El asesor afirmó que Obama no tiene más remedio que actuar por su cuenta, porque el Congreso no arregló el sistema de inmigración ni proporcionó más fondos para resolver la crisis de los niños centroamericanos que han cruzado la frontera a Estados Unidos desde México.
En declaraciones a la cadena de televisión ABC News, Pfeiffer calificó las versiones en que Obama podría retrasar la deportación de hasta 5 millones de inmigrantes de conjeturas mal informadas.
Agregó que antes de actuar, Obama está a la espera de las recomendaciones del secretario de Justicia, Eric Holder, y del secretario de Seguridad Nacional, Jed Johnson, pero que cualquier acción será dentro de los límites de la ley.
Estados Unidos manifestó su consternación por los ataques a una escuela de la ONU en la ciudad palestina de Rafah.
En un comunicado de prensa divulgado este domingo, el Departamento de Estado dice que civiles perdieron la vida y que en dicha instalación se refugiaron 3.000 personas.
Resalta que las coordenadas de todas las instalaciones de la ONU en Gaza han sido entregadas numerosas veces a las fuerzas militares de Israel y que esos lugares, particularmente aquellos donde se refugian civiles, deben ser protegidos y no usados como bases de lanzamiento de ataques.
El Departamento de Estado también advierte que la sospecha de que militantes operan cerca de una instalación no justifica ataques que ponen en riesgo a tantos civiles inocentes y pide una investigación del incidente y otros ataques a escuelas de la ONU en la Franja de Gaza.
Las autoridades de Rusia informaron que este lunes comenzó un ejercicio militar en el centro y el occidente de ese país, y el cual incluye algunas regiones de la frontera con Ucrania. Según las fuentes, en la maniobra participarán más de 100 helicópteros y aviones de combate.
Los expertos consideran que estos servicios o ejercicios militares pueden incrementar las tensiones en Ucrania. El domingo, 6 personas murieron en la región ucraniana de Donetsk en enfrentamientos entre el ejército ucraniano y separatistas prorrusos. Exactamente a las 8:10 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Lucy García y Moisés López, control del sonido, Teo Giro, producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos repitiendo los números agraciados de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Más notas de Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Berta sobre el grupo norte de las Bahamas. Berta está reportando vientos máximos de 140 kilómetros por hora muy cerca de la condición de huracán y se está moviendo al norte entre 20 y 25 kilómetros por hora, alejándose del grupo de las Bahamas, con mínimas en cuanto a las presiones en 999 hectopascal. Berta no significa peligro alguno para los intereses en Cuba o para el sur de la Florida, mientras se interna en las aguas del Atlántico. Para Cuba, donde dominan niveles altas presiones, tendremos hoy parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí, en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. El pitcher derecho cubano, el pinareño Yunieski Maya, está de regreso al béisbol, pero es algo inusual ver a un cubano lanzando en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. El pinareño de 32 años debutó el pasado viernes allá en Corea del Sur con el equipo Dosan, equipo que le dio un contrato por una temporada y la suma de $175,000. Maya trabajó 5 entradas, le conectaron un total de 4 hits, le anotaron 4 carreras, 2 limpias, en el fracaso de su equipo ante el equipo de las Águilas. El serpentinero pinareño se fue sin decisión y otorgó 2 boletos con 5 ponches. Por otra parte, quiero señalar de que Usain Bolt anunció que se va a centrar en romper la marca mundial de los 200 metros que está en su poder con crono de 19-19. Y Radamel Falcao, el colombiano, marcó un gol en su primer partido como titular. El colombiano jugó de suplente por 20 minutos el último sábado en un partido de la Copa de los Emiratos que enfrentó a su equipo con el Arsenal de Londres. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo aquí en Miami, el equipo local de los Marlins de Miami perdió ante el Cincinnati 7-3 y de esa forma el Cincy ganó la serie 3-1. Precisamente durante esta serie, el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman llegó a 25 salvamentos y el holguinero acumula 46 partidos en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador récord en las Grandes Ligas de béisbol. En los otros partidos, el equipo de Washington, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, superó al Filadelfia 4-0. El Detroit derrotó 4-0 a los Rockies de Colorado. El Cleveland dispuso al Texas 4-3. El cubano Leonis Martin disparó un sencillo y anotó una. La novena de los Dodgers perdió ante los Cachorros 7-3. No obstante, Los Ángeles sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Aquí el cubano Yasiel Puig se fue de 4-2 y batea para 323. El Kansas City derrotó al Oakland 4-2. El San Luis al Milwaukee con marcador final de 3-2. El Seattle perdió ante el Baltimore 1-0. El Houston dispuso al Toronto 6-1. El Minnesota a los Medias Blancas 16-3. El jonrón número 13 del cubano Dayan Viciedo. El Atlanta perdió ante los Padres. Y reitero, los Marlins perdió ante los Rojos de Cincinnati aquí en Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana de Radio Martí de hoy lunes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma la legisladora cubanoamericana Ileana Ross Letinen que los programas de Estados Unidos para promover la libertad en Cuba no son secretos. La Embajada de Gran Bretaña en La Habana anuncia convocatoria de becas de estudios de posgrado para profesionales cubanos. Estados Unidos expresa consternación por los ataques a una escuela de la ONU en la ciudad palestina de Rafah. Y Rusia anuncia maniobras militares cerca de la frontera con Ucrania.
Bueno, son las 8:19 de la mañana. Lucy, ya habías anunciado que vamos a repetir como de costumbre lotería en este minuto, Lotería de la Florida, los números agraciados en el día de ayer o en la noche de ayer.
Pues sí, señor, en la noche de anoche en el Fantasy Five, todos los números pares. 2, 4, 6, 14, 30.
2 es mariposa, charada cubana, 4 es el gato, el 6 es jicotea, 14 cementerio y el 30 es el camarón. ¿Qué te parece?
Se lo lleva la corriente.
Sí, o termina en un costalito.
Ahí, bueno, ahí me gusta más. Y mira eso, el gato y la jicotea lo llevan uno al cementerio. Bueno, el caso.
Sí, no, te puedes llevar a ti al cementerio, el gato y la jicotea. A ti te llevan al cementerio. ¿Okay?
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 1910, convirtiéndose así el parlay en 1910. En la noche, 8775. 8775. En el Cash Tree, 990 fue la centena ganadora. En la noche, 514514. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Cuídese del agua, que mire cómo nos tiene.
Sí.
A mí por lo menos me tiene tosiendo. Perdón. Aquí usualmente nosotros tenemos un aparatico para apretar cuando tosemos, para
¿y tú,
no...
¿Y tú no tienes el aparatico
sí,
ahí?
Sí, pero lo tengo tan lejos, una tecla. Está tan lejos del alcance de mi mano.
Cuéntame de tu aparatico.
Tengo que rodarme un poco más. Sí. Y a veces no me da tiempo llegar ahí. Bueno, felicitaciones al que se empató con algún número. Por aquí las caras de mi gente están largas, cuadradas, estilo Dick Tracy.
Como la de Eneas. Eneas era el flaco largo.
Eneas. Y Benitín...
Era el gordito.
Chico, ¿por qué yo me hice idea que era un hombre y una mujer?
No sé.
Esos son... No sé.
Entonces Enea sería la mujer, Enea, y Benitín el hombre, digo yo.
Pues sí, yo me hice... Usted me está ofreciendo la historia de Benitín y Enea hace mil años y no me la trae.
Oye, un saludo a Benitín allá en Remedio, San Juan de los Remedios, mi primo Benitín.
Oye, usted tiene hace primo, Tello, Tayo, Billo...
Hace tiempo que
Billo,
no sé
Tayo, Tello.
Espero que esté bien por allá, por Villa Natalia, el primo Benitín.
Usted conjuga sí, todas las letras, tiene una cantidad sí, de primos, una familia numerosa la de usted, ¿verdad?
No. Oye, Benitín es hijo de canario, déjame decirte una cosa, yo creo que todavía come gofio.
Bueno...
Le gusta el gofio.
Por el amor de un isleño, sí, así que claro. Ahí vamos. Oye, tú sabes que un día como hoy, en el año 1846, el estado de Iowa es admitido en la Unión Estadounidense, así que forma parte de la Unión en los Estados Unidos. Y en el año 1909... Este efeméride me hizo recordar algunas películas y series donde han ocurrido escenas en que se ve esto involucrado. En España se acuerda suprimir la redención del servicio militar por dinero.
¿Qué te parece?
Esto lo he visto yo en muchísimas películas, familias ricas que le llegaba la hora de mandar un hijo a la guerra, sobre todo sí. En esa época, la guerra con Cuba, que los españoles todavía siguen diciendo al cabo de tantos años el refrán aquel de más se perdió en Cuba, ¿te acuerdas?
Más se perdió en
todavía Cuba. Lo siguen utilizando.
Entonces la familia rica no mandaban a muchachos, ¿no?
O la familia que empeñaba todos sus negocios, sí. recogía dinero entre toda su familia.
Para que Galleguito no fuera.
Era redimido del servicio militar por dinero.
Dime tú. Bueno, así es la vida.
Así es la vida. Eso para que vea, eso es igual sí. Que las cosas de la iglesia, el que pagaba para comer carne el Viernes Santo, cosas ¿cómo? Que todavía no he entendido.
¿En serio?
Sí, cómo no.
¿Hay quien pagaba para comer carne el
Viernes
Santo? Oye,
en esto, ¿estoy equivocada o estoy clara? Mira,
entonces pagaba dinero y el cura te da luz verde.
Absolución de pecado. Eso tenía un nombre, ahora no recuerdo porque a mí se me ocurren las cosas. Yo soy una mujer que habla mucho sin saber. Entonces
hace tiempo me di cuenta de eso.
Sí, me vienen las cosas a la mente y yo prácticamente las digo aunque no tenga, pero yo sé que la Iglesia Católica utilizaba ese tipo, era como una dispensa, creo que se le llamaba así. Una dispensa. Oye, me acordé yo, no me lo supló Ernesto.
No, pero yo vi que como churrasco, una dispensa de churrasco. Eso vale la pena. ¿Y cuánto había que pagar ahí? ¿Cuánto dinero había que poner ahí?
No sé, pero yo sé que eso existía.
Sí, qué cosa más grande.
Así que esto del servicio militar no es nada comparado con esta dispensa católica. Bueno, se nos acabó el tiempo, qué pena. Yo que estaba de lo más divertida.
Allá en el barrio mío no había dispensa, había.
Yo creí que tú me ibas a cantar aquello de allá en el Rancho Grande.
No comíamos carne el viernes, no había dispensa, no había chance de nada, ni de un picadillito ahí. de suya.
Bueno, vamos, porque vamos. Usted no estaba bien informado.
No. Okay, quizá no tenía dinero. Vamos entonces con la música luciérnaga. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Anuncian que la joven cantante neozelandesa Lore estará a cargo de la banda sonora de la película The Hunger Games en su tercera edición. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la última media hora de esta cita de lunes. Estamos a agosto 4 del 2014. Nos quedan 30 minutos disfrutando de tu grata compañía. Con la seguridad que usted estará mañana con nosotros desde las 5 de la mañana en este punto del dial. Para más noticias, segmentos variados y música acá en Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Temen que desaparezca la primera publicación digital independiente editada en Cuba. El ex contratista estadounidense Alan Gross no puede soportar mucho más tiempo la prisión en Cuba y se despide de su familia. Enviará a centro especializado estadounidense a 50 expertos para ayudar en la epidemia de ébola en el oeste del África. Y una tregua unilateral de Israel de 7 horas... entró en vigor este lunes en la Franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Primavera Digital, considerado el primer periódico independiente en línea hecho dentro de Cuba, podría desaparecer, dijo su director Juan González Febles.
Unos financistas que yo sinceramente, bueno, desconocidos porque se mueven en las sombras y no dan la cara nunca, dicen que debemos evolucionar en términos de cuotas de mujeres, jóvenes, etcétera. Entonces el problema es que el problema cubano no es un problema de cuotas, es un problema de una dictadura militar totalitaria de 55 años por la dinámica de vivir bajo una dictadura y hacer periodismo bajo una dictadura, están buscando cuotas de nada. Ellos plantean de que si no se evoluciona, pues ellos no financiarán Primavera, porque también les molesta que nosotros toda la semana sacamos una nota que nadie puede desmentir sobre atropello a las damas de blanco, sobre atropellos opositores, sobre el pan nuestro de cada día, que nadie puede pasar por alto eso. Pero ellos dicen que no, no, porque no se nos quiere llamar dictadura a la dictadura. Y yo digo que las cosas se llaman por su nombre. En Cuba vivimos bajo una dictadura. Y entonces por todas estas sutilezas, pues ellos quieren cerrarnos. Quizás consideran que hay un medio, un periódico, hay un medio de prensa allá que llena sus más caras aspiraciones, y eso es lo que pasa. El problema es que ellos prefieren la oposición light. Ellos prefieren pues un periódico, un medio de prensa que no llame régimen a un gobierno en el cual el presidente nunca ha sido elegido por el voto de los ciudadanos. Y entonces estos son, creo que, apostolados del fin de la posición común. Esos que dicen de que Cuba está cambiando, cambio que no veo por ninguna parte.
8:33 minutos.
El ex contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba desde el 2009, dice que no puede soportar mucho más tiempo la vida en prisión y se despidió de su esposa y una hija.
La noticia fue anunciada por su abogado Scott Hilborn en un comunicado que explica que su cliente se ha rendido y le dijo que la vida en la cárcel no es digna de vivirse.
Anteriormente, Gross había dicho al cumplir 65 años en mayo que ese sería el último que celebraría en La Habana. Según el comunicado, Gross se despidió de su esposa y su hija menor durante una visita reciente.
Gilbert agregó que Gross ha dejado de hacer ejercicio y su salud no es buena. También tiene muchos padecimientos entre las caderas, ha perdido casi toda la visión de los derechos y su deterioro emocional ha sido severo.
También hoy el abogado dio a conocer una carta que un grupo de 300 rabinos envió al presidente Barack Obama para exhortarlo a tomar medidas para asegurar la liberación de Gross.
Un grupo de damas de blanco fueron arrestadas en la mañana del domingo en la ciudad de Santiago de Cuba. Entre las detenidas se encuentra Belkis Cantillo, líder del movimiento en la localidad. El opositor Ovidio Martín Castellanos ofreció los detalles a Martín Noticias.
En horas tempranas de la mañana detienen en el punto de control del Cristo cuando se dirigía hacia Santiago de Cuba, la iglesia San Juan Bosco, a Belka Cantillo, la líder de Dama de Blanco Oriente, con otras mujeres que la acompañaban. Se dirigían hacia la iglesia, a su misa que acostumbraban, donde en la iglesia también se reúnen activistas de la Unión Patriótica de Cuba domingo tras domingo. El operativo represivo en medio de evitar que se cumpla con este beneficio que tiene la ciudadanía de asistir hacia la iglesia, y ellos siempre violando todos estos puntos tratan de evitar de que los activistas hagan presencia ante la misa que se da todos los domingos 9 de la mañana en este lugar. Pero siempre nosotros, con nuestra característica de desobediencia, de resistencia, a pesar de todo esto, siempre estamos haciendo acto de presencia en los lugares. Los activistas se mueven y regresan al lugar.
8:35.
Varios cubanos fueron condecorados por la ministra de Defensa de Venezuela, Carmen Meléndez, en agradecimiento por el apoyo que han brindado en ese sector al gobierno bolivariano.
El acto tuvo lugar el pasado 25 de julio en el Fuerte Tiuna, según reseña el Ministerio Venezolano de Defensa en su página web oficial.
La nota agrega que el almirante en jefe condecoró a los cubanos que concluyen su misión en la Revolución Bolivariana de Venezuela con la barra insignia Honor al Mérito y un diploma de reconocimiento.
La ministra señaló que desde que se formó en el año 2008 el Comando Estratégico Operacional comenzó la cooperación en el ámbito militar entre ambas naciones.
Se incrementa la ola de secuestros en México y algunas personas deciden protegerse con vehículos blindados, vestuario a prueba de balas y hasta implantes de microchip bajo la piel. Angélica Herrera nos informa.
El negocio de la Asociación Mexicana de Vehículos Blindados está en auge. Los automóviles son transformados con paneles de plástico, neumáticos y telas a prueba de balas y placas de acero. Según el presidente Fernando Echeverry, hoy en día las personas prefieren que sus vehículos blindados tengan un perfil más bajo y sean más prácticos.
Porque si vemos hace años atrás, pues los carros se le instalaban gigachiles o gas lacrimógeno, se le instalaban sirenas, altavoces. No son cosas prácticas.
El cirujano Alejandro Ávila es una de las muchas personas que están adoptando medidas para garantizar su propia seguridad. Numerosas amenazas de secuestro lo han obligado a instalar cámaras en todas sus clínicas e incluso a implantarse un microchip bajo la piel.
Yo y mi familia utilizamos algunos rastreadores de GPS con nosotros, pues para que podamos ser localizables todo el tiempo, no solamente con el teléfono, sino pues otros localizadores que tenemos instalado.
Los secuestros en el país han aumentado a tal nivel que algunos funcionarios califican la situación como una emergencia nacional. Se ha convertido en una oportunidad para innovadores como Miguel Caballero, diseñador colombiano reconocido por sus prendas a prueba de balas. Oscar Loaiza maneja sus tiendas, entre ellas esta en la capital mexicana.
En Colombia todavía se habla de lo peligroso que pueda estar, pero más allá de todo eso, superamos una etapa muy difícil en Colombia y hoy en día, no estoy diciendo que no sucede nada, pero las cosas han cambiado y quedas con ese estigma de lo que era Colombia en su momento.
Y seguramente va a tomar años para que México se deshaga de su mala reputación. Mientras tanto, sus ciudadanos dependen de estas opciones para garantizar su seguridad.
8:38 minutos, el Centro Estadounidense para el Control de las Enfermedades enviará a 50 expertos para que ayuden a 3 países del oeste de África afectados por el mortal virus del ébola.
Los especialistas llegarán a Guinea, Sierra Leona y Liberia para fines de este mes. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud anunció un plan de emergencia de 100 millones de dólares para controlar la enfermedad.
Un portavoz de esa organización dijo que se necesitarían unos 600 especialistas para llevar a cabo el plan.
Más de 2.000 voluntarios de la Cruz Roja laboran en Guinea, Sierra Leona y Liberia desde que se desató el mortal virus. Un médico estadounidense que contrajo el ébola se encuentra bajo tratamiento en un hospital de Atlanta.
Más temas internacionales. Israel inició este lunes una tregua unilateral de 7 horas para permitir a los palestinos de la Franja de Gaza acceso a ayuda humanitaria y el regreso a sus casas de los civiles desplazados por el conflicto.
Israel desplazó tanques cerca de Gaza antes del inicio de la tregua, la cual fue recibida con escepticismo por el grupo islamista Hamas, que controla ese territorio palestino.
No se reportaron hechos de violencia desde el anuncio, pero horas antes de la tregua, un ataque aéreo israelí mató a un líder del movimiento Yihad Islámica.
También antes del anuncio de la tregua, una acción aérea israelí en el poblado de Rafah causó la muerte de por lo menos 10 civiles que habían buscado refugio en una escuela de las Naciones Unidas.
Los militares israelíes advirtieron que la tregua no comprende a Rafah, a donde las operaciones militares continuarán.
Un fuerte terremoto sacudió una zona sudoccidental de China, dejando cientos de muertos y miles de heridos. Ada Valde informa.
Varios cientos de personas han muerto en el terremoto de más de 6 grados de magnitud que sacudió este domingo la provincia suroccidental china de Liudan. Muchas ambulancias llegaban y salían del Hospital Popular del Condado de Ludian, cercano a la zona del sismo, a donde llegaban los miles de heridos. La televisión estatal CCTV mostraba imágenes de militares ayudando a los sobrevivientes y trabajadores de rescate, removiendo los escombros con sus manos en un intento por rescatar a más personas. Muchos de los residentes se encuentran a la intemperie, mientras que los servicios de electricidad ya han sido cortados. Xinhua, la agencia oficial de noticias del país asiático, informó que más de 12.000 viviendas se derrumbaron y otras 30.000 sufrieron daños considerables. Por otra parte, la ayuda ya comienza a llegar. Las autoridades de asuntos civiles están enviando a la zona 2.000 tiendas de campaña con miles de camas plegables, mantas y abrigos. A toda esta tragedia se le ha sumado la lluvia, lo que puede crear dificultades en las labores de rescate y socorro. La Administración Meteorológica de China ha pronosticado más lluvia en las próximas semanas. Ludian es el hogar de más de 260.000 personas. Esta región de China es frecuentemente golpeada por sismos. Ada Valda, Martín Noticias.
8:41 minutos.
En China, la región autónoma Uigur de la provincia de Xinjiang ofreció 50 millones de dólares de recompensa por información que lleve a la captura o la muerte de sospechosos de terrorismo.
Las autoridades regionales ya entregaron más de 16 mil dólares a cada una de las 6 personas que dieron información que ayudó a localizar a 10 sospechosos de terrorismo la semana pasada en la provincia de Otan.
Según la agencia de prensa oficial Xinhua, 9 de los sospechosos murieron y uno sobrevivió en un enfrentamiento con la policía.
Alrededor de 200 personas perecieron el año pasado en Xinhua, cuna de la minoría musulmana de los uigures. Muchos uigures alegan ser víctimas de discriminación y represión por parte del Estado chino. Bien, 8:42 minutos en nuestros relojes y de aquí a las 9, recta final de esta cita del lunes, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas que está atendiendo la mañana de hoy Edemio Ramos. Por acá tendremos a Michelle, quien nos brindará un avance de qué tendrán las muchachitas hoy lunes en el espacio con voz propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Y tendremos, claro, no acostumbrado, el acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú yo te vendí bombillo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Hoy pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Moisí, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En la mañana del domingo se desarrolló un débil centro de bajas presiones sobre el sur de la Florida, con un amplio patrón de nublados y lluvias que se extendió desde el grupo norte de las Bahamas hasta la bahía de Tampa y las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Este sistema, acompañado de tormentas eléctricas, algunas severas, ha tenido poco movimiento en las últimas horas y no se espera un desarrollo significativo mientras se mueve sobre las aguas del Golfo de México. Para Cuba hoy tendremos un día parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tanto que sin guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando del Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito, en Radio Martí. Ayer domingo en esta ciudad de Miami, el equipo Rojos de Cincinnati derrotó 7-3 a los Marlins de Miami, y de esa forma el Cincy ganó la serie 3-1 aquí en el sur de la Florida. Ayer no jugó el primera base cubano Brian Peña, y tampoco tuvo salvamento el cubano Aroldi Chapman, ya que su equipo ganaba 7-3. De todas formas, el zurdo cubano acumula 46 partidos en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador, récord en las grandes ligas. Precisamente hablando de plusmarcas, vamos a ver qué nos dice Chapman, quien fue entrevistado por martinoticias.com aquí en Miami.
En el caso de Chapman, tiene varios récords en grandes ligas, récord que yo diría que se van a romper de aquí a 100 años, ¿no? Pero todavía te queda esa cosita ahí de ganar una serie mundial, porque todavía el Cincinnati tiene grandes posibilidades de avanzar a la serie playoff.
Bueno, sí, yo pienso que el sueño cada pelotero quisiera ganar una serie mundial, y lo pienso a ver si un día me puedo ganar una serie mundial, pero por el momento solamente pienso en que el equipo llegue al playoff y de ahí poder pensar si puede llegar y ganar una serie mundial.
Chapman, ¿qué te parece la presencia últimamente de muchos cubanos que incluso, al igual que tú, están logrando récords, como el caso de Pito Abreu? Este muchacho yo lo vi jugando en Cuba, a través de la televisión, ¿no? Yo veo la televisión cubana, Tele Rebelde, y siempre me impresionó. ¿Te sorprendiste con los números que tiene ahora Abreu? 31 jonrones, 83 impulsadas, 2.99.
No, en verdad no me sorprendí, porque sabía, yo lo conozco, lo conocemos de chamaquito, y, y él es tremendo atleta, tremendo pelotero, y yo sabía que él iba a batear, y así lo está haciendo buen trabajo, y los demás también, estamos pajados ahí, haciendo buen trabajo, dándolo todo, y nada, y pienso que van a seguir llegando peloteros y demostrando la calidad de nosotros.
Mira, ahora Ordriz Amer de Spain firmó, fue a Liga Menor, lo subieron, y ha hecho tremenda labor, bueno, de Césped, de Puy, de Alexei, Dayan Viciedo, el propio Junior Escobar, Brian Peña.
No, sí, casi todos nosotros estamos aquí y pienso que estamos haciendo buen trabajo, todo el mundo está fajado y estamos demostrando en verdad que nosotros los cubanos tenemos la calidad para jugar este béisbol y jugamos un buen béisbol y bueno, se está demostrando. Y...
Muchas gracias al pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman. Por último, quiero señalar de que el pitcher cubano Junies Quimaya ya debutó en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. El pinareño, de 32 años, firmó contrato por una temporada y la suma de $175,000 con el equipo Dosan Bears. Maya trabajó en su primer encuentro allá en Corea del Sur, 5 entradas y permitió 4 anotaciones, 2 limpias, en la derrota de su equipo Bears 9-6 ante los Eagles. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y exactamente en 10 minutos, sea a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, por la presencia de la muchachita, siempre con temas de mucho interés. Y aquí tenemos en el estudio, como de costumbre, con nosotros a Michelle. Buenos días.
Buenos días. Muy buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a tener el placer de conversar con la bloguera Rebeca Monzó. Ella tiene un blog que se llama Por el Ojo de la Aguja, y ella recientemente escribió un artículo que tiene que ver con la educación en Cuba, y queremos que ella pues comparta sus pensamientos, ¿no?, con nuestra audiencia. También vamos a estar hablando sobre un estudio que señala que las condiciones sociales afectan las funciones cognitivas de las mujeres. Vamos a estar hablando también sobre el cansancio después que tú te levantas. Duermes bien, pero te levantas cansado. ¿Qué es lo que está pasando? Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Qué bueno está eso.
Un buen punto ese, porque el lunes uno se levanta cansado, Michelle. El lunes,
a veces. Sí, pero no quizás sé. los lunes quizás se entiende un poco más porque estás cambiando
la rutina.
Exacto. O sea, quizás en el fin de semana te levantas a las 8, pero en la semana laboral te levantas a las 6. Bueno, pues hay un cambio, eso se puede entender. Pero otros días que tú sabes que descansas bien y te levantas todavía cansado, sí, pues puede ser señal de...
Yo el fin de semana me levanté a las 9 o 10 de la mañana. Ajá. Y esta semana me levanto a las 3 de la mañana. Hay una diferencia abismal.
Me imagino que los lunes tú estás virado totalmente.
Virado al revés.
Todavía la cara no se la ha enderezado. Mira la hora que es.
Pero es que hoy ese es un cambio radical.
Sí, un cambio radicalísimo.
Sí. Mi cambio es de 2 horas. El tuyo es de...
7 horas.
Oh, wow. Bueno, les deseo un buen día a ambos.
Gracias, Michelle.
Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Así es, Lucy, el lunes ya tú sabes.
Que el albur de arranque.
El lunes de arrepentimiento.
Sí, señor, por todo lo que se comió y todo lo que usted hizo y todas las barrabasadas.
Sí.
No, yo no. Todas las cosas buenas, yo
claro,
lo digo.
Claro.
Yo lo digo en broma. Tú sabes que en las efemérides del día de hoy, algunos que nacieron o se fueron, un día como hoy, en el año 1821, Louis Vuitton, el diseñador francés. Oye, las clases de francés que me estaba dando se han quedado ahí paralizadas. Se dice así, Louis Vuitton.
Louis Vuitton, sí.
Se dice, ¿cómo se dice?
Louis Vuitton.
Ah, pues yo lo digo mal, porque digo Louis Vuitton. Es Betón. Bueno, Betón, pues ya lo cambió. Betón. En el año 1901, Louis Armstrong, el trompetista estadounidense, que después fallece en el 71, pero nació en el año 1901. Virgilio Piñera, el escritor cubano, nació en el año 1912. Billy Bob Thornton, el actor estadounidense, en el año 55. Y entre los que se fueron, un día como hoy, en el año 1875, fallece Hans Christian Andersen, el escritor danés. Él no es que va a llevar para el flautista de Hamelín a ver si hipnotiza a las gatas del Louvre, no, a la rata.
Yo quiero que sigan las noticias de esos monos, que esos hombres que se disfrazan de monos para ahuyentar a los monos verdaderos. Quiero que siga esa noticia.
Bueno, vamos a seguirla.
Mucho interés.
Vamos a seguirla. Un día como hoy, también el año 34, Marie Curie y también Antonio Machín. ¿Te acuerdas la orquesta de Machín, el cantante cubano?
Definitivamente, ¿quién no se acuerda de Machín?
Muere en el año 77, un día como
muy querido
hoy
en España, mi
sí,
estimada.
Sí, señor. Lucy. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guerrero Serrano, jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiz.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita mañana, madrugando bien temprano a las 5, así que ahí les esperamos. Mientras tanto, el día de hoy, que es el más importante, porque es el que está viviendo, trate de pasarlo bien.
Así que bueno, estaba pensando que el asunto de los hombres se disfrazan de monos para asustar a los monos verdaderos. Sígueme sí, esa señor. Noticia que me interesa, Lucy. Así que bueno, por acá nos vamos con gente. Hay cosas que pasan en la vida.
Te va a dedicar a disfrazarte de mono. No me digas que tú te vas con el vallado, no.
¿Hay un vallado? No me lo diga, dos veces. Oye, ¿de verdad?
Como el de los eclipses.